Cuando estén listos. Pues antes que nada, gracias por estar aquí. Qué bueno que Tlaloc nos permitió tener un día soleado y no con lluvia, ¿no? El motivo por el cual se convocó a esta conferencia es un llamado y un posicionamiento que tenemos nosotros como defensa del señor Miguel Ángel Treviño Morales en relación con las declaraciones desafortunadas, pero sin embargo de buena fe, del embajador Kenneth Lee Salazar, mejor conocido como Ken Salazar, aquí en México. El 16 de agosto de este año, entre otras cosas, el señor embajador Ken Salazar mencionó, y me voy a permitir leerlo de manera textual para poder dar un contexto de lo que vamos a decir, dijo, al hablar de un tema de seguridad, dijo, estos dos líderes de los cárteles que han matado a la vista de nosotros muchas personas y han provocado mucha violencia tanto en México como en los Estados Unidos, han estado en espera de la decisión de un juez por muchos años, dijo, el Z-40 por más de 10 años y el Z-42 por más de 9 años. Expresó, no hay ninguna decisión de la Corte sobre estos dos y nosotros tenemos una petición de extradición. En ese sentido, como es de todos conocido, quiero hacer un paréntesis nada más, todos tienen la estructura, ¿verdad?
Sí.
Perfecto. Si les parece bien, para no repetir lo mismo que está aquí, vamos a hacer esto de manera muy coloquial y al final cualquier duda en relación con lo técnico lo podemos definir. Sucede que al señor Miguel Ángel Treviño Morales lo detienen en julio del 2013 y al momento en que fue detenido, fue señalado por el gobierno mexicano, por autoridades norteamericanas y por consecuencia, por los medios de comunicación como ustedes, con un apodo, el Z-40. Se le acusó públicamente de ser líder del cártel de los Zetas y de ser una persona que está involucrada en actividades ilícitas. Definitivamente, la utilización de ese alias y la imputación de esos cargos podía ser válido en un momento determinado de su detención. Sin embargo, a más de 11 años después de la detención del señor Miguel Ángel, podemos salir a posicionarnos y decirles que la persona que fue detenida en julio del 2013, que sí responde al nombre de Miguel Ángel Treviño Morales, no es el Z-40 y no pertenece al cártel de los Zetas ni es líder de ninguna otra organización criminal. Esto no porque lo digamos nosotros como defensa, no es una afirmación subjetiva, sino que hay más de 7 resoluciones judiciales que con carácter de cosa juzgada que así lo enmarcan. Es decir, a través de estos 11 años, adelante, sí.
Gracias.
Lo ponemos por aquí. En el largo de nada. En el largo de esto, a lo largo de estos 11 años, nosotros como defensa enfrentamos más de 10 procesos penales federales, en donde, en esencia, la Fiscalía General, bueno, la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, dividió diversas averiguaciones previas y las consignó en distintos juzgados, es decir, y en distintos circuitos. Teníamos algunas en el Estado de México, teníamos otras en Tamaulipas, teníamos algunas otras en...
¿Dónde más?
En Jalisco. Todas las resoluciones que voy a mencionar las tienen en el USB que les acabamos de compartir para que sea más tangible la información que les estamos dando. Sin embargo, me voy a permitir mencionar solamente dos o tres que por su importancia son pertinentes para lo que estamos afirmando hoy. Hay un amparo en revisión, un amparo en revisión, que es el 154 diagonal 2020 del primer colegiado en materia penal del tercer circuito, es decir, en Jalisco. Ese amparo en revisión se formó en motivo de un incidente de doble juzgamiento, de violación al derecho humano de doble juzgamiento del señor Miguel Ángel Treviño Morales, porque afirmamos que ya había sido juzgado y sentenciado en una causa penal en donde se le absolvió, que a continuación les voy a decir cuál es. En este toque en revisión 154 diagonal 2020 es importante mencionar que quiero pensar yo un parteaguas en la defensa del señor Miguel, porque el tribunal colegiado primeramente configuró o hizo una muy buena configuración típica de qué es el delito de delincuencia organizada. E hizo un llamado a la Procuraduría General de la República en el sentido de que fue un acto ilegal o un acto incorrecto, más que ilegal, haber consignado tantas averiguaciones previas en distintos juzgados y en distintos circuitos, cuando todas las averiguaciones previas hablaban en esencia de lo mismo. La participación de una persona de nombre Miguel Ángel Treviño Morales, con alias Z40, L40 o L40, en una organización criminal conocida como los Zetas, Cártel del Golfo y o la Compañía, entre el 2003 y el 2013. Entonces, en principio dijo, eso está mal. ¿Cómo nace esta historia jurídica? Esta historia jurídica nace con el proceso penal 02-2008 del juzgado décimo de distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico. Ese proceso penal, hubo un desfile probatorio de más de 10 testigos protegidos que afirmaban conocer a una persona de nombre Miguel Ángel Treviño Morales con un alias Z40. Incluso fueron allegadas copias certificadas de las declaraciones de esos testigos protegidos, los cuales los digo ahorita a grosso modo, pero el licenciado Avilés los va a precisar. Fueron en esa causa Sérpico, el testigo protegido Karen, el testigo protegido Rafael, el testigo protegido Paco, dos o tres testigos de cargo, el testigo protegido Rufino, Geraldine, el testigo protegido Venus, el testigo protegido Tauro, es decir, un universo grande de testigos colaboradores que la Fiscalía General de la República llevó a juicio, algunos por medio de copia certificada, algunos otros de manera directa ante el juez, y la verdad jurídica que se pudo establecer en ese momento, en esa causa penal 02 diagonal 2008, es que sí, efectivamente existe una organización criminal conocida como Cártel del Golfo, la Compañía y o los Zetas, que operaba al menos desde el año 2000 hasta el 2013. Sí, existe una persona de nombre Miguel Ángel Treviño Morales con alias Z40, el 40, el L40. Sin embargo, se llegó a la determinación por la investigación que la propia Fiscalía General de la República y por los mismos medios de prueba que la Fiscalía General de la República en algún momento determinado integra la causa penal, pues que la persona que se identifica como Miguel Ángel Treviño Morales Z40 por parte de los testigos colaboradores no corresponde a la persona de nuestro patrocinado y que además de eso no existe ninguna otra prueba que pudiera relacionar a Miguel Ángel Treviño Morales, la persona que está detenida, con esa organización o con algún acto ilícito. Partiendo de esa base, como es una sentencia de primer grado, el Ministerio Público apeló esa sentencia, se formó el toque penal 24 diagonal 2018, si mal no recuerdo, 19, del índice del extinto séptimo tribunal unitario en materia penal en el estado de Tamaulipas, con residencia también en Tampico, en donde se confirmó esa sentencia. Esa sentencia con precisiones por parte del Tribunal Colegiado, que es parte de lo que tenemos, bueno, del Tribunal Unitario, que es parte de lo, tenemos, que, es lo que tenemos aquí, menciona algo o emite una verdad legal muy bien delimitada, que para no leerlo de manera textual, palabras más o palabras menos, ustedes lo tienen, dice que en efecto existe una persona de ese nombre, Miguel Ángel Treviño Morales, con los alias Z40, L40, 40, Mike, todos los alias que se mencionan o que se han mencionado públicamente. Sin embargo, que la defensa del señor Miguel Ángel Treviño Morales y el propio señor Miguel Ángel Treviño Morales pudieron corroborar o pudieron comprobar por medio de un desfile probatorio que no es esa persona, que él no pertenece a ese grupo criminal y por consiguiente que él no es poseedor de ese alias Z40, L40 o L40. Es decir, estamos ante una homonimia. Si existe una persona que pertenece a un grupo criminal, pero no es mi patrocinado. En ese sentido, esa causa penal 2-2008 sirvió de base para promover diversos incidentes de violación al derecho humano de doble juzgamiento a favor de nuestro patrocinado, que a la postre pues han sobreseído, valga la redundancia, todas las causas penales que existían en contra de él por el delito de delincuencia organizada. El día de hoy podemos afirmar, y es solo hasta el día de hoy, pues hace apenas menos de un mes tal vez, se emitió la última sentencia que confirma, que lo confirma, que el señor Miguel Ángel Treviño Morales, detenido aquí en México, hoy en México no está acusado de delincuencia organizada, hoy en México no está acusado de ser líder de una empresa criminal, y hoy en México existe una verdad legal en donde se comprueba que él no es el Z40. Hay en las copias que ustedes tienen, hay transcripciones de las resoluciones que les estoy diciendo. Quisiera, de manera textual, para mayor explicación y no extendernos tanto, leer una, que es la causa penal 1/2020 del juzgado primero de distrito, 21, del juzgado primero de distrito en materia penal, de procesos penales federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, que dice. ¿Dónde dice el señor? Sí, me ha dicho, profesor. Dice, cierta. Aquí, ¿verdad? Dice, lo anterior, contrario al expuesto por la representación social de la Federación, en el desahogo de la audiencia de este incidente respecto a que en la causa penal 2/2008 del juzgado décimo distrito en Tampico, Tamaulipas, nunca se prejuzgó sobre la responsabilidad penal de la quien causado Miguel Ángel Treviño Morales, para establecer que existía una identidad sujeto entre la causa penal y el sumario 1/2021. Dice, ciertamente, según se advierte de la resolución de apelación que la confirmó, así como de dicho proceso, el juez de la causa consideró que los medios de pruebas aportados por la Fiscalía eran aptos y suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada, así como la plena responsabilidad de Miguel Ángel Treviño Morales, pero no los consideró eficaces para acreditar la identidad del justiciable, toda vez que éste, desde un inicio, no reconoció ser la misma persona. Es decir, esto, resumido en pocas palabras, es lo que a través de 11 años de defensa se ha podido establecer. Hay un dato importante también, que la propia Fiscalía General de la República, en diversas resoluciones e incluso en la audiencia de vista de la causa penal que les menciono, la 2-2008, el fiscal especial Gregorio Moctezuma Huerta solicitó en esa causa penal, en la audiencia de vista, como contexto, la audiencia de vista es la última audiencia de un proceso penal en el sistema antiguo, solicitó careos entre los testigos protegidos, en particular entre el testigo protegido Tauro y nuestro representado, porque consideró que existía una duda en la identificación. Posterior a eso, en diversos pedimentos judiciales, la propia que tienen ustedes en su poder, y que si al final hay una duda en su identificación se los precisamos, la propia Fiscalía General de la República de manera tácita ha reconocido que mi representado, el señor Miguel Ángel Treviño Morales, no es el Z40. Incluso en una última contestación de la Fiscalía General de la República, en relación con una denuncia que hicimos en contra del embajador Ken Salazar por los desafortunados y seguramente bien intencionados dichos, de manera concreta mencionó que no era posible que al señor Miguel Ángel Treviño Morales se le pudiera poner nuevamente en una situación de proceso en la cual la materia fuera dirimir si él es el Z40 o no, porque eso ya fue materia de un procedimiento. De manera textual, dice. Dijeron, en esas condiciones, los pronunciamientos que el embajador de Estados Unidos de América en México formula ante medios de comunicación, no tiene el alcance de influir en la decisión de un procedimiento de extradición que se basa exclusivamente en las pruebas que sean desahogadas en su secuela probatoria, en el caso particular, en relación con la identidad del promovente dentro de los citados procedimientos de extradición, siendo entonces jurídicamente incompatible e incluso contrario a derecho, dirimir aspecto alguno sobre la identidad del promovente en un procedimiento penal nuevo. Es decir, la Fiscalía General de la República, en base al conocimiento que tiene de las causas penales que se han instruido a lo largo de estos años en contra del señor Miguel Ángel Treviño Morales, acepta que ya existe un pronunciamiento jurídico que es cosa juzgada, en donde no se puede nuevamente dirimir el hecho de que nuestro patrocinado sea el Z40. Esta contestación se dio el 9 de septiembre de este año, en una facultad de abstenerse de investigar. Es también importante mencionar que el señor Miguel Ángel Treviño sigue privado de la libertad, en esencia porque se le instruyen actualmente dos procedimientos de extradición. Esos procedimientos de extradición que en un momento dado el señor embajador Kenneth Lee Salazar mencionó son adecuados, son correctos. Sin embargo, aquí también es necesario precisar, porque mucha especulación se dio en algún momento, el motivo por el cual se han prolongado a lo largo del tiempo estos procedimientos de extradición. Bueno, la respuesta es tan simple como que se han prolongado porque apenas hace un mes tuvimos una resolución jurídica que terminó por completo las acusaciones de delincuencia organizada en contra de nuestro patrocinado. Es decir, se han alargado en este tiempo porque hemos ejercido defensa, y ejercer defensa es un derecho axiológicamente superior a cualquier otro en México. Es necesario también mencionar que, tal como lo afirman más de 7 juzgadores y tal como la propia Fiscalía General de la República en diversos pedimentos lo ha sostenido, una de las excepciones para no ser extraditado de México a cualquier otro país es el que haya un error en la identidad de la persona, lo cual definitivamente acontece en esta hipótesis. Y otro, que es el artículo 6 del Tratado de Extradición, habla del non bis in idem, es decir, la prohibición de llevar o extraditar a alguien si ha sido procesado o juzgado por los mismos hechos. En este caso es nuevamente icónico el proceso 02/2008, porque los hechos concretos de ese proceso mencionaban un acontecimiento en el 2007 de una incautación de 10 toneladas de cocaína en el puerto de Altamira. Nuevamente, en esa resolución que ustedes tienen, en base al desfile probatorio de la propia Fiscalía General de la República, se llegó a la conclusión definitiva de que nuestro defendido no estuvo, así lo dice el juez, no estuvo en esa bodega, ni tiene nada que ver con esa incautación de droga. ¿Por qué menciono este hecho específico en particular? Imaginen ustedes que una de las extradiciones por las que he solicitado el señor Miguel Ángel Treviño es una conspiración en materia de tentativa para exportar con la intención de distribuir 1,000 kilogramos o más de cocaína. Y la cocaína a que se refiere el gobierno norteamericano es justamente la cocaína que fue incautada en Tamaulipas, en Altamira, que en su momento ya fue materia de juicio y pronunciamiento y se estableció como cosa juzgada que nuestro patrocinado no tuvo nada que ver con esos hechos. Entonces, ha sido un trabajo y es un trabajo jurídico que todavía se va a extender porque seguimos ejerciendo defensa. Sin embargo, el llamado a ustedes, el cual agradecemos, es para hacer, valga la redundancia, un llamado al gobierno federal, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que ejerza defensa consular en contra de nuestro patrocinado. Es decir, imaginen ustedes que el embajador en México, conforme a la Convención de Viena para Relaciones Consulares, representa al Poder Ejecutivo norteamericano. Es decir, cuando un embajador habla, no habla por sí mismo, habla en representación de su gobierno, habla en representación del Ejecutivo. Entonces, si consideramos que el señor Kenneth Lee Salazar, insistimos, de buena fe y con desinformación, menciona a una persona de clave Z40, dice que es líder de una empresa criminal y dice que ha sido acusado y que ha causado muchos homicidios y muertes. Y si consideramos que el sistema judicial norteamericano, para llegar a una culpabilidad o no de una persona, se basa en el sistema de jurado popular y el poder ejecutivo de esas personas gobernadas ya afirmó a priori que el señor Miguel Ángel Treviño es un asesino, es un líder, es un tal, pues definitivamente ya están influenciados toda la población, definitivamente todas las personas que llegaran a ser jurados populares en contra de una eventual pero ilegal extradición de mi patrocinado, pues estarían definitivamente ya corrompidos, es decir, ya existiría un efecto corruptor en ellos, existiría una predisposición a pensar que mi defendido efectivamente es un criminal. No obstante, en México se ha demostrado su culpabilidad, no obstante, en México se ha demostrado que él no es el Z40, sin embargo, sería un acto de traición a la patria extraditarlo, porque no sería una extradición, sería un destierro en base a las condiciones que ya tenemos. Y también hablar de manera respetuosa de que desgraciadamente también en muchos procedimientos de extradición, incluido este o en Estados Unidos, existe también una fabricación de pruebas. Como es del conocimiento público, mi defendido tiene un hermano de nombre José Treviño Morales, que recientemente hubo por un medio de streaming una serie que habla de él, y llama mucho la atención que en el procedimiento penal del señor José Treviño accede un agente estadounidense de nombre Scott Lawson para poder obtener la orden de aprehensión de él, y menciona de manera concreta que existe una persona de nombre Miguel Ángel Treviño Morales, a.k.a. 40, que está detenido en la cárcel en Bastrop Country Jail en Bastrop, Texas. Es decir, Estados Unidos afirmó que existe un Miguel Ángel Treviño Morales con alias Z40 que está detenido en los Estados Unidos. Es decir, tal vez sí, porque mi defendido no es el Z40. No lo sabemos. Sin embargo, justo todo este tipo de situaciones que se han dado, que se han suscitado a lo largo de este tiempo, en donde se ha vinculado a la imagen del señor Miguel Ángel Treviño Morales con el alias Z40, deben de dejar de ocurrir toda vez que existe una verdad jurídica establecida en donde se demuestra que él no es esa persona. Y en eso se trata el llamado a defensa consular que hemos hecho a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que de manera diplomática se dirija a el señor embajador o al gobierno norteamericano, al Poder Ejecutivo, para que desista de hacer esos señalamientos. Muy importante también mencionar que en el proceso 2, diagonal 2008, se llegó a esa conclusión de que no es la persona, como dijimos, debido a que el juez tomó en cuenta el dicho de más de 10 testigos protegidos, los cuales señalaron unas características físicas diametralmente opuestas, distintas a las de mi patrocinado. Estos dichos fueron sometidos a dictámenes periciales, fueron sometidos incluso a inspecciones judiciales. Pues en este momento cedo el uso de la voz al licenciado Marco Antonio Avilés para que nos explique un poquito más de eso.
Gracias, bienvenidos todos nuevamente.
Sí, claro. O siente, pase, usted para acá. No está más fácil que se siente. Pues, claro. Si no, nos exhibamos.
¿Verdad? Listo.
Gracias. Bienvenidos todos nuevamente.
Como que apenas alcanzan a agarrar los puntos.
Como comentó el licenciado Juan Manuel Delgado, y recapitulando, el posicionamiento de esta defensa es precisamente atendiendo a las manifestaciones del embajador estadounidense respecto a la identidad de nuestro patrocinado, Miguel Ángel Treviño Morales, desvincularlo precisamente con el apodo del Z40, el L40, o como líder de una organización delictiva denominada Los Zetas. Todo esto, como se dijo, a partir de que se tienen o tenemos las resoluciones judiciales ya consumadas, se le llama esto cosa juzgada en México, ya no admiten recurso y es algo que es una verdad legal que pedimos se respetara aquí en México, que fue respetada por diversos juzgadores y que ahora nos toca pedir el respeto de ello ante la autoridad administrativa en México, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, y desde luego también pues, al gobierno estadounidense, toda vez que son resoluciones que, como se dijo, son dictadas en México, pero deben de tener la fuerza legal necesaria, suficiente para que ello sea respetado en los Estados Unidos de América. ¿Cómo se llegó a la conclusión de que el señor Miguel Ángel Treviño Morales no era el Z40? Bueno, la Fiscalía General de la República, en ese entonces Procuraduría General, hizo su ejercicio probatorio referente a llevar hasta el juez a los testigos que consideró eran idóneos, eran las personas que estaban hablando en relación a determinar la identidad de la persona que iba a ser la responsable. Estos testigos protegidos declararon, se hizo a través de diligencias algunos, otros a través de copias, pero todos ellos fueron contestes en señalar o en describir a una persona diametralmente opuesta a la identificación fisionómica de nuestro defendido. Ponían ellos que era un sujeto de mucho mayor estatura, atendiendo a prácticamente más de 10 centímetros de estatura, a una complexión muy diferente a la que tiene nuestro patrocinado o ha tenido nuestro patrocinado antes de su detención, ya que ellos hablaban de una complexión completamente atlética, demostrada a partir de su fisionomía, y sobre todo también a partir de la existencia de tatuajes y cicatrices que se demostró a partir de dictámenes periciales, que no las tiene el señor, que no las tuvo, o sea, que no las pudo haber tenido atendiendo a procedimientos quirúrgicos que pudieran haberlas desvanecido, pero sobre todo tampoco las cicatrices o alguna situación análoga que permitiera tener precisamente esa identidad de entre lo que los testigos protegidos acá manejaron con la identidad de Miguel Ángel Treviño Morales, nuestro patrocinado. De ahí entonces que el juez, primariamente el juez de Tampico, haya definido en forma adecuada el decir, sí me acreditaste la existencia de una organización delictiva, sí me acreditaste que existe un Miguel Ángel Treviño Morales, que ese Miguel Ángel Treviño Morales es apodado el Z40, pero el Miguel Ángel Treviño Morales que nosotros tenemos aquí a consideración no es la persona que acreditaste tú, es un líder delictivo. Es decir, posiblemente esto sea una homonimia o algo diferente. Y estos testigos protegidos desfilaron, algunos son conocidos, otros no tanto, Venus, Karen, Paco, Tiburcio, Sagitario, Sérpico, Pitufo, etcétera. También es importante resaltar que a final de cuentas no se tuvo una certeza de que todos pudieran haber conocido en su identidad a aquel Miguel Ángel Treviño Morales alias el Z40, porque también de ese ejercicio probatorio que la Fiscalía hizo y que a nosotros nos tocó contradecir, también se notó, se demostró que esos testigos protegidos también podían actuar en un cierto tipo de aleccionamiento por parte de la Fiscalía. Entonces, es importante aquí resaltar eso también, que la función probatoria de la fiscal, de la entonces Procuraduría General de la República, estuvo ejercida, que fue valorada debidamente por los jueces y que eso nos permite ahora estar aquí ante ustedes, precisamente aduciendo que el señor Treviño Morales, nuestro patrocinado, no es la persona que pretende el gobierno de los Estados Unidos de América extraditar como el Z40, y que eso a partir de que ya fue demostrado por resoluciones judiciales válidas en este país. No sé si pueda usted ilustrarnos.
Bueno, terminar con un poquito, acotar unas cosas.
Está más fácil así que cambiar todos los micrófonos. En relación a lo que, solamente para precisar lo que comentaba el licenciado Avilés, que aunque ustedes ya lo tienen, a mí sí se me hace muy importante hacérselos ver. Yo les puedo decir que su servidor estuvo en todas y cada una de las ampliaciones de declaraciones que tuvieron los testigos protegidos, y fui testigo de cómo jueces, fiscales, incluso los propios testigos protegidos, cuando vieron a mi defendido cara a cara, dijeron, no lo conozco. Un ejemplo es Rafael. Rafael, testigo protegido Rafael, tuvo a mi defendido cara a cara por medio de una videoconferencia. Pues el licenciado Penilla y yo estuvimos presentes ahí. Y Rafael, al momento en que se le pone, primero tratan de identificarlo por medio de una foto, señala a otra persona como el Z40, a una persona de apellido Oliva Castillo, que perteneció al programa de testigos colaboradores incluso. Y después, teniéndolo cara a cara, es que es parte de las declaraciones que les dimos a ustedes, que fue desaguada en la causa penal 350 / 2010 del juzgado primero de procesos penales federales en el estado de Jalisco. Nuestro defendido patrocinó, oye, pues, yo no te conozco, yo nunca te he visto, ¿tú quién eres? Lo vio y dijo, pues yo nada más hablo de la persona que conocí, pero no era él, no era él, porque Rafael, testigo protegido Rafael, dice que conoció como el Z40 a una persona de complexión delgada, de 25 a 27 años en aquella época, de tez clara, orejas grandes, barba cerrada, algo trompudo, lo menciona así de manera textual, y menciona un tatuaje en el pecho, dice, con unas letras tatuadas en el pecho. Dentro de los tatuajes que sí tiene mi patrocinado, ninguno es en el pecho. Ningún tipo de letras. Podemos hablar también como icónico de la testigo colaborador Venus. La testigo colaborador Venus, de manera expresa, dijo, yo no conozco a ese señor. O sea, ella dijo, sí conocí un Z40, sí conocí a un Miguel Ángel Treviño Morales, sin embargo, esa persona que está enfrente de mí, no la conocí. El testigo Tauro, por ejemplo, describió como el Z40 una persona de entre 1.85 y 1.90, complexión atlética, barba de candado, acento jarocho como el estado de Veracruz, una cicatriz prolongada a la altura del abdomen producida por un impacto de bala, color de tez morena clara, ceja poblada y otra vez un tatuaje en el pecho. Mi defendido no tiene ninguna cicatriz, menos por impacto de bala. Ahora tiene una cicatriz porque se lesionó recientemente el brazo derecho, sí es el derecho, el brazo derecho jugando fútbol y desgraciadamente se tronó el codo, pero en la época de los hechos no lo tenía.
Y vamos, todo esto fue demostrado no solamente por una pericial, porque un dictamen pericial siempre se puede establecer, y más cuando es de la defensa, pues es un dictamen imparcial, etcétera, etcétera. No, esto es una inspección judicial que realizaron cada uno de los jueces, en particular los jueces que estuvieron frente a él. Vamos, hay que recordar que todo juez que actúa con su secretario tiene fe pública y tiene para los efectos legales toda la veracidad. Ningún tatuaje en el pecho, ninguna cicatriz de las que mencionan los testigos protegidos, es decir, todas estas circunstancias que se fueron construyendo poco a poco, que insisto, no hubiese sido posible llegar a esta verdad sin el trabajo adecuado de la Fiscalía General de la República. Es decir, nosotros consideramos que la Fiscalía General de la República hizo un buen trabajo. Nosotros como defensa pues solamente orientamos las pruebas y orientamos nuestro aspecto de lo que es la verdad, que al final resultó siendo la verdad jurídica y la verdad real, pero la Fiscalía General de la República, con estas pruebas, con el dicho de los testigos protegidos, sí acreditó la existencia de una organización criminal y acreditó la existencia de una persona de nombre Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, solamente que hay un error en la persona, y eso no puede ser culpa de nadie, simplemente se trata de una desafortunada secuencia de hechos que nos tienen aquí con una persona privada de la libertad desde hace 11 años, en las cuales pues definitivamente existen pruebas suficientes, y no solamente las resoluciones judiciales, sino lo que está dentro de esas resoluciones judiciales, lo que se llevó a cabo en los procesos, que nos llevan a la perfecta convicción de que existe otra persona con características muy similares. Me voy a permitir leer un poquito más. Por ejemplo, el testigo Karen dice: una persona de 1,82, complexión atlética, robusta, color de piel claro, orejas grandes, boca grande, ojos pequeños, barba de candado y una cicatriz de balazo que tenía de su lado derecho debajo del brazo. Paco, un testigo colaborador, describe al Z40 como una persona de 1,75 de estatura, igual, complexión atlética, con una cicatriz en uno de sus costados, con varios tatuajes, uno muy similar en la parte frente al pecho al de una medusa o cara de Versace, nariz aguileña, ojos grandes, color amielado, ceja poblada, una cicatriz en el parietal derecho, arriba de la oreja, cuando traía el pelo a rapa, que cuando traía el pelo a rapa se le miraba. Tiburcio reconoció las características físicas del Z40 como una persona de 1,60 de estatura, moreno claro, pelo largo hasta el hombro, barba cerrada, color de pelo café. Sérpico, el testigo colaborador Sérpico, entre otras cosas, reconoció que la persona que identifica como Z40 tenía un balazo en la pierna derecha. Incluso hay un testigo, una persona de nombre, de apodo Jerry, de nombre clave Sagitario, que perteneció al programa de testigos colaboradores, que una vez que tuvimos audiencia con él, porque él también fue testigo de cargo en alguno de los procesos penales en contra del señor Miguel Ángel, igualmente dijo: no lo conozco, no sé quién sea él, yo sí conocí un Z40, y si el Z40 que yo conocí responde al nombre de Oliva Castillo, al apellido Oliva Castillo. Cosa curiosa, que esa persona de apellido Oliva Castillo es una persona que pertenecía al programa de los testigos colaboradores con clave Sérpico, y esa misma persona fue la que el testigo Rafael identificó en una fotografía como el Z40. Es decir, lo que dice el licenciado Avilés es, parafraseando, no sé si tal vez la palabra correcta sea leccionamiento, yo creo que más bien hay una confusión de la institución que obra de buena fe, definitivamente, en las pruebas de cargo que ofreció y que en algún momento determinado sirvieron y sirven para comprobar que sí existe una persona de apodo Z40, simplemente que no es la de Maldés, existió, que no es la persona de nuestro patrocinado. En ese sentido, en lo necesario que resulta tener un sistema de justicia adecuado, que no tenga a personas privadas de la libertad por 11 años cuando hay un reconocimiento judicial que no son, está aquí a mi lado el licenciado Sergio Arturo Ramírez, que es un experto en el ámbito de justicia de paso transicional, y que quisiera cederle la palabra para ver lo que nos dijo el interno.
Buenos días. Considero que en el transcurso de estos 6 años de gobierno que hemos venido viviendo, no hemos dejado de hablar todo el sexenio y de exponer públicamente el hecho de que tiene que empezar a haber un respeto a la soberanía nacional. No puede ser que estemos hablando de una persona que ha sido ya procesada y que dentro de todos estos procesos que ha llevado a cabo se ha determinado y se ha probado fehacientemente que no corresponde a la persona que se está solicitando por parte del gobierno americano, y aún así el gobierno americano sigue imponiéndose sobre el gobierno mexicano y haciendo solicitudes y peticiones de personas aún sin asistirles la razón, utilizándolos como monedas de cambio o como simples objetos. Tenemos varios casos emblemáticos. Este es un caso icónico en la historia de México porque realmente no hay un proceso judicial que pueda determinar la identidad de la persona, pero tenemos una gran complejidad con diversas personas. Tenemos complejidad con el caso de Ismael Zambada, tenemos complejidades con el caso de Rafael Caro Quintero, tenemos complejidades con diversas personas que están siendo objeto de un intento o ya de un proceso de extradición, y en el cual nos volvemos a dar cuenta los mexicanos que el gobierno americano termina por definir su situación jurídica utilizándolos, llevándoselos a instaurarles procesos los cuales en su mayoría o todos carecen de una realidad histórica de los hechos y de una verdad fehaciente para poder formular una acusación hacia estos personajes. Y lo que termina ocurriendo, como lo fue el caso más notorio ahorita de Ismael Zambada, es que termina el Estado americano obteniendo toda la información necesaria de nuestros connacionales, terminan obteniendo los recursos obtenidos a raíz de estas operaciones de carácter ilegal, terminan obteniendo una judicialización que les da una disminución en su proceso y en su pena para que puedan ser objeto de su libertad. Y aquí en México lo único que estamos obteniendo y lo único que seguimos obteniendo son muertos, son víctimas, es falta de conocimiento de la verdad histórica de los hechos. Tenemos un país que en 6 años ha venido abriendo una brecha para poder lograr que haya procesos de pacificación. Todo el sexenio se habló de paz, todo el sexenio se habló de abrazos no balazos, se habló de justicia, de mecanismos alternativos en materia penal para lograr un proceso mediante el cual se puede abrir una brecha de comunicación entre el Estado mexicano y los actores del crimen organizado que terminan siendo objeto de este tipo de procesos. Ante ello, el presidente de la República hace unos meses y el Poder Legislativo lograron hacer una modificación a la ley de amnistía para dejar como criterio discrecional del Ejecutivo el hecho de poder dar una amnistía a cualquier persona que sea objeto de un proceso penal. Esto abre una gran puerta de oportunidad al gobierno mexicano para que podamos iniciar lo que se empieza a ver cada vez más complicado. Estamos viendo Culiacán, cómo está explotando en violencia. Estamos viendo Chiapas, estamos viendo Zacatecas, estamos viendo Michoacán, estamos viendo Guerrero, estamos viendo Jalisco, que está a punto de explotar una ola de violencia que se va a volver incontenible. Tenemos mecanismos el día de hoy ya en México que nos permiten poder empezar a crear este puente de comunicación de forma legal, de forma legítima, dándole un carácter procesal y jurídico. No estamos hablando de generar comunicación con criminales a base de cosas ocultas o a base de fórmulas por debajo de la mesa o obteniendo algún tipo de recurso o beneficio por parte de nadie. Lo que estamos pidiendo es que se abra ya un espacio legal, jurídico. Se creó una subsecretaría dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal encargada de las mesas de pacificación. Estas mesas de pacificación debieran de tener como objetivo la interacción con estos grupos criminales de una forma legal y legítima sobre la mesa para poder tratar de llegar a una fórmula mediante la cual se pueda lograr la disminución de los muertos violentos en el país a causa de las peleas por los territorios de primera instancia, que de la misma manera impactaría notablemente en la reducción de los cobros de piso, las extorsiones y los secuestros. Tenemos que permitirnos nosotros los mexicanos como ciudadanos y como gobierno entender que el sistema como funciona y como ha venido operando a raíz de que inició una guerra contra el crimen organizado en el 2007 en el gobierno de Felipe Calderón y que se ha mantenido hasta el día de hoy, no es la fórmula idónea para la solución al conflicto. La solución al conflicto va más allá, va radicándolo en un aspecto de carácter meramente legal. Ojalá podamos entender de una buena vez como ciudadanía y como gobierno que tenemos que entrelazar estas redes para que haya puentes de comunicación que logren una disminución en la violencia y un respeto a la soberanía nacional y a nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Licenciado.
La presencia del licenciado Fernando Escamilla aquí precisamente es un ejemplo de lo que nosotros como defensa del señor Treviño Morales queremos evitar. El señor Fernando Escamilla es defensor de un extraditado, o fue defensor aquí en México de un extraditado, está actualmente ya en Estados Unidos, el señor Eleazar Medina Riojas, en el cual tanto en México como en Estados Unidos se vio una serie de situaciones desafortunadas, ilegalidades en sus procedimientos, que en este momento lo tienen a él allá en Estados Unidos, confinado prácticamente. Por eso el uso de la palabra para él. Gracias.
Gracias. Buenos días a todos los presentes. En efecto, como defensor particular en el procedimiento de extradición del señor Eleazar Medina Riojas, que fue el procedimiento 5-2018 ante un juez de Altiplano, pues evidentemente recaía una petición formal de extradición por parte del gobierno americano, en el cual se le acusaba o se le relacionaba con pertenecer a una organización delictiva, un conglomerado denominado La Compañía, como una alianza entre los grupos del Cártel del Golfo y el Cártel de los Zetas, que operó por lo menos desde el año 2000 hasta por lo menos febrero del año 2010, según las palabras de la fiscal litigante del caso en Estados Unidos, Emily Cohen. En este caso en particular, hay tres cosas que llaman fundamentalmente la atención, atendiendo al tratado de extradición entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, siendo la primera de ellas el apartado de pruebas necesarias que marca precisamente el artículo 3 de este tratado y en el cual veíamos como prueba una declaración de un agente de la DEA de nombre Anthony Luz en inglés, que esta persona mencionaba que el señor Eleazar Medina Riojas había sido detenido entre el 1 y el 9 de abril del año 2007 por autoridades mexicanas en un operativo donde le incautaron armas, droga y dinero. Sin embargo, la defensa generó actividad probatoria y fue la propia Fiscalía General de la República quien mencionó que no existió ninguna detención del 1 al 9 de abril del año 2007 por fuerzas federales. Nuevamente cayendo en este tema de que la agencia de las tres letras formula o presenta pruebas incorrectas, fabricadas, falsas, vamos a llamarlo de esta manera, con el propósito de obtener en extradición a una persona y poder colmar el apartado de pruebas necesarias, abusando de que los jueces mexicanos no pueden valorar las pruebas que presenta el gobierno estadounidense porque estarían vulnerando la soberanía de los Estados Unidos de América. Por otro lado, también en este caso resaltaba el artículo 6 del Tratado de Extradición, non bis in idem, prohibición de doble juzgamiento, en el cual se le acusaba, como mencioné, de ser líder de una organización delictiva, un conglomerado, la compañía Cártel de los Zetas y Cártel del Golfo. Sin embargo, mi representado ya había sido juzgado por el gobierno mexicano en un proceso que es el 114/2007 del juzgado quinto extinto ya de procesos penales federales en Puente Grande, donde se determinó en un proceso que duró 8 años que era inocente de esos cargos. Entonces, si él ya había sido procesado por su supuesta pertenencia como líder a una organización y había sido declarado inocente el 30 de junio del 2015, se actualizaba una prohibición de doble juzgamiento, es decir, una prohibición de extraditar a mi representado al gobierno de los Estados Unidos de América, esto en atención a que ya había sido juzgado, pues se trataba de la misma organización, de los mismos integrantes, de las mismas fechas, las mismas temporalidades, los mismos testigos en el proceso que aparecían en el proceso mexicano con las pruebas que descansaban en la petición formal de extradición. Asimismo, este caso se encontraba ya prescrito, pues bien la litigante del caso, Emily Cohen, de Estados Unidos, mencionaba que conforme a las leyes americanas, ese delito de conspiración prescribía en un tiempo de 5 años después del último acto en concreto. El último acto en concreto que le pudieron imputar a mi representado era el año 2007, es decir, prescribía en el año 2012 y la acusación era el año 2013. Estaba ya completamente prescrito y a pesar de que había estas violaciones tan categóricas, fue entregado al gobierno de los Estados Unidos de América en fecha 5 de julio del año 2023, y es precisamente este caso el que llama la atención y es lo que se quiere evitar precisamente con el señor don Miguel Ángel Treviño Morales, puesto que si ya las autoridades mexicanas se pronunciaron en diversos procesos judiciales que él no es el Z40, que él no es ningún líder de ninguna organización delictiva, ¿por qué México tendría que entregarlo para que sea juzgado por ello? Cuando ya en más de 7 resoluciones judiciales afirmó el gobierno mexicano que no es esa persona y estaríamos vulnerando el principio de prohibición de doble juzgamiento, que aparte de que lo contempla nuestra Constitución Federal en su artículo 23, lo prohíbe el Tratado de Extradición en su artículo 6 y también lo prohíbe la 5ª enmienda de los Estados Unidos de América. En atención a ello, es por eso que este caso resulta relevante y para la continuación de la exposición cedo nuevamente el uso de la voz al licenciado Juan Manuel. Gracias.
El famoso double jeopardy. Es muy curioso, fíjese. Digo, voy a hablar un poquito de técnica jurídica. El sistema penitenciario, el sistema de impartición de justicia norteamericano es muy distinto al sistema de impartición de justicia mexicano. Ahorita lo que dijo el licenciado Fernando en la 5ª enmienda se llama double jeopardy. El double jeopardy es el símil a nuestro doble juzgamiento aquí en México, el artículo 23. Sin embargo, el sistema penal norteamericano tiene tantos bemoles que allá sí es posible juzgar a una persona, aunque sean los mismos hechos, por cargos federales a cargos estatales. Esto es algo en el que el licenciado Fernando y yo no coincidimos, pero que hemos tenido reuniones con abogados norteamericanos que así nos lo han dicho enfáticamente. Hay muchas situaciones que suceden en Estados Unidos que son del desconocimiento público. El sistema penal, la gente tiende a creer que porque se extradita a una persona se va a llegar a ese anhelo de justicia que hablaba el licenciado Sergio Ramírez. Poquito parafraseando y sin meterme en el tema del cual él es experto, sí siento que existe un resentimiento, se podría llamar social, una necesidad social de justicia. Y muchos, porque me he tomado la tarea de hacer estudios de antropología social, muchas personas dicen, qué bueno que se va a Estados Unidos porque allá sí lo van a entre, allá sí lo van a juzgar de verdad. Allá no hay corrupción. La realidad es que el sistema penal norteamericano trabaja bajo un esquema de arreglos, de acuerdos. El 90% de los casos que llegan a juicio en Estados Unidos no concluyen. Es un hecho o una práctica común declararse no culpable y durante la investigación complementaria poder llegar a algún acuerdo. Hay casos icónicos en los que personas extraditadas, mexicanas, que son acusadas de ser líderes de cárteles de droga, se van a Estados Unidos y en Estados Unidos, primeramente se van sin concluir juicios en México, llegan a Estados Unidos, en Estados Unidos dan información, dan dinero para reparación del daño, misma información y mismo dinero, que se trata de una expropiación de información, es decir, parafraseando lo que dice el licenciado Sergio, poder llegar a ver que, sobre todo con esta reforma judicial tal vez, el sistema judicial mexicano va y es completamente susceptible y tiene el poder para poder realizar este tipo de acuerdos y evitar esa expropiación de información y sobre todo de dinero que en algún momento sirve para la reparación del daño. Digo, no hablando particularmente del caso de mi cliente, sino que me gustó mucho la exposición y me llamó mucho la atención. Por ejemplo, yo fui defensor del señor Alfredo Beltrán Leiva. El señor Alfredo Beltrán Leiva fue detenido en el 2008 en México, en Culiacán, y fue extraditado posteriormente a Estados Unidos. El gobierno mexicano otorgó la extradición del señor Beltrán y dijo en aquel momento que podía ser extraditado por hechos y juzgado en Estados Unidos por hechos posteriores al 2008. Es decir, por hechos cuando ya él estaba privado de su libertad. Llegando a Estados Unidos, obviamente, lo escrito se queda solamente en buena fe. El sistema penal norteamericano se basa en principio, es un derecho consuetudinario, es decir, él no se basa en precedentes. Tienen los precedentes en donde una persona, los tratados internacionales solamente crean obligaciones entre entes de derecho internacional público, es decir, entre países, pero los derechos contenidos ahí no son personales, es decir, uno como persona no los puede exigir. Y termina siempre en un acuerdo. La mayor parte de las personas que no quieren recibir cadena perpetua llegan a un acuerdo y desgraciadamente la mayor parte de las personas que llegan a cadena perpetua es pues porque no tenían conocimiento y no podían dar ninguna información, es porque hubo un error en las personas que se llevaron, la mayor parte de las veces, y es lo que queremos que aquí no ocurra. Y poner de relieve nuevamente que se hace el atento llamado, porque nosotros ya presentamos una solicitud de defensa consular a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual no hemos tenido respuesta, y por virtud de este paro en el Poder Judicial, pues el amparo que promovamos, como no es un caso urgente, que es un derecho de petición, no va a ser atendido, y solicitar de manera atenta nuevamente a autoridades, a personas, a fuerzas del orden público, Fiscalía General de la República, policías, y por extensión a medios de comunicación, que se abstengan de vincular la imagen de nuestro patrocinado con el apodo de Z40, ya que como pues estamos teniendo a bien aquí compartirlo con ustedes, es un hecho completamente comprobado y cosa juzgada, pues que él no es esa persona. Y pues, por mi parte sería todo, no sé.
Cualquier aclaración que ocupen respecto de los documentos que se les hizo llegar, con todo gusto pueden ponerse de acuerdo con los asistentes aquí para una entrevista, una aclaración, ya sea por escrito o en forma verbal. Agradecemos desde luego la presencia de todos ustedes, la atención que le están brindando a este posicionamiento de parte de esta defensa del propio señor Treviño Morales. Y bueno, estamos a la orden para cualquier duda o sugerencia que ustedes tengan a partir
posterior,
de esto.
Claro.
Diga.
La denuncia al embajador, leo, dice que es por los delitos que resulten.
Así es.
O ¿De qué se le está denunciando?
Así es, precisamente la denuncia fue encaminada por el delito que resulte. La Fiscalía General de la República lo encaminó a falsedad de declaración, así entendió que pudiera comenzar a investigar. Se tiene el número de carpeta de investigación, si ustedes en la USB que se les hizo llegar, aparece ahí el oficio y el documento. Se inició la carpeta de investigación y ahí mismo se estableció una facultad de abstención de investigación, precisamente a la inmunidad diplomática que presenta la persona denunciada. Sin embargo, ese fue el delito en el que la Fiscalía encuadró o señaló que podría encuadrarse la investigación del delito. Nosotros acusamos de el hecho posiblemente delictivo. Es a la Fiscalía a quien corresponde encuadrar las conductas típicas de delito.
En el caso en particular, como lo dice perfectamente el licenciado, lo que nosotros hacemos es una mención ante la Fiscalía General de la República únicamente de que hay un hecho notorio que no tiene necesariamente que ser el hecho de que sea Ken Salazar, sino cualquier persona pública que está utilizando el poder o la estructura que tiene, en este caso gubernamental, para hacer menciones de las cuales no hay ningún elemento fehaciente mediante el cual pueda probar su dicho. Y la Fiscalía, por sí misma, determina que la conducta que se puede perseguir precisamente es la de falsedad de declaraciones. Pues muchas gracias. Estamos a la orden, como siempre.
Muy amables, gracias por su atención. Buena tarde.